Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de filosofía. El día de hoy seguiremos con el especial que hemos venido tratando en los últimos programas en relación a la obra Sobre Héroes y Tumbas del escritor argentino Ernesto Sabato. En esta hemos podido dialogar acerca de ciertos conceptos muy interesantes que nos han permitido develar las cuestiones trágicas con que se cierne la novela de Sabato. Hoy quiero traer a colación ciertos conceptos que nos van a posibilitar nosotros cerrar de la mejor manera todo lo que hemos venido dialogando en este interesante espacio en relación a este novelista argentino, que como sabemos es uno de los grandes, junto a Borges, a Cortázar, Bio Casares y muchos y muchas más escritoras de Latinoamérica, posibilitaron este encuentro de la literatura latinoamericana con el mundo. Cosas para tener en cuenta de él, como lo hemos venido tratando, solamente escribió 3 novelas. Fue ante todo, digamos que profesionalmente, él se profesionalizó en las ciencias exactas, él fue físico, estuvo con los esposos Curie por allá en los años 30 y 40 antes de escribir su primera novela, El Túnel, donde ya se comienza a erigir todas sus cuestiones frente a la vida, todos sus dilemas frente a la existencia misma. Esta novela escrita por allá en el año 1947, donde se representa las obsesiones de un pintor, Juan Pablo Castel, por una mujer que se queda fijamente mirando su obra, una pintura en especial, que esta mujer, María Iribarne, que es la única que se da cuenta que en la pintura hay una especie de mirada de la soledad. Y este encuentro con esta mujer extraña fue la que hizo obsesionar a Juan Pablo Castel y posteriormente la que lo conllevó al asesinato de la misma. En esta novela es que aparece su primer encuentro con los ciegos, con la ceguera. Sabemos, por lo que hemos venido comentando en los programas anteriores, que uno de los dilemas más grandes que puede presentar la obra de Sabato, sobre todo en Sobre Héroes y Tumbas, es todo lo que tiene que ver con el informe sobre ciegos. Este capítulo extraño que algunos o algunas lo han querido develar como escrito por un delirante, como era el espíritu, digamos, cercano a la oscuridad, como era el de Fernando Vidal, el que escribe supuestamente dentro de la novela esta parte del informe sobre ciegos y que demuestra también esas obsesiones que venían persiguiendo alrededor de la vida a través de Ernesto Sabato. Entonces, en la novela, en El Túnel, como lo estamos comentando, aparece el ciego, el primer ciego que hace parte de su gran ya bagaje con la ceguera, esa cercanía con el mal que demuestra este grupo de personas. Allende es el esposo de María Iribarne y ahí comienza a suceder una gran cantidad de cosas. En este caso me quiero centrar básicamente en todo lo que tiene que ver con la ceguera, con, llamémoslo, la posición simbólica que puede tener la ceguera dentro de la obra de Ernesto Sabato. Cuando se habla de Fernando Vidal, que es el padre de Alejandra, Alejandra, la, entre comillas, heroína de la novela, que quien es la encargada de asesinar al padre por este incesto que se comete y posteriormente suicidarse, Fernando Vidal, este padre que usaba a las mujeres para de alguna manera lo que hemos llamado nosotros la madre fantasma, para poder volver a acudir al rostro de su madre, Ana María, esta madre de este hombre que se suicida y lo deja solo y abandonado. Posteriormente del suicidio de su madre, él ve en cada una de las mujeres o trata de buscar en cada una de las mujeres que lo acechan o que se encuentran alrededor de ese rostro de la madre, esa vuelta al útero materno que hemos querido llamar nosotros. Por eso Georgina, la madre de Alejandra, la primera pareja de Fernando, de alguna manera representa lo que es Ana María y posteriormente Alejandra. Entonces hay toda una estructuración edípica alrededor de eso que nos recuerda a nosotros todo lo que tiene que ver con Edipo, este hombre que condenado a estar fuera de su familia porque supuestamente el oráculo le dijo al padre que el hijo, o sea Edipo, lo iba a matar, decide mandarlo a matar, pero lo que hace un vasallo es abandonarlo en un lugar para no asesinar. Pero con el pasar de los tiempos, lo que hace Edipo es, por llamemos los designios trágicos del mismo destino, es encontrarse con su madre, que no sabía que era su madre, ser amante de esta y posteriormente matar a su padre. Entonces, esta es la tragedia de Edipo, de enamorarse de su madre, Yocasta, y al darse cuenta, lo que hace Edipo es arrancarse los ojos. De esto comienza a apostar Freud a finales del siglo XIX y siglo XX para proponer todo lo que tiene que ver con el triángulo edípico, y es como la madre con el hijo se crea un vínculo, y es la ley paterna, en este caso la función paterna, la que hace es romper con esa linealidad o esa relación entre la madre, y que el hijo de alguna manera logre sobrevivir al legado materno. Entonces, esta cuestión edípica sí es muy marcada dentro de la novela, y también pone ciertas relaciones ya no solamente a lo que representa el Fernando como personaje, sino el Ernesto Sabato como autor. En algunas entrevistas que le habían hecho, él mismo decía que era una clara alusión Fernando Vidal a las obsesiones que a él albergaban. Era de alguna manera sus viajes al fondo de la secta de los ciegos, una manera de él de escrutinar todas las obsesiones que lo habían posesionado desde niño. Hay una frase muy clara que él siempre lo está recordando, Ernesto Sabato, y es que dice que la escritura de alguna manera es el develamiento de las obsesiones que lo han perseguido al escritor desde que era niño. Entonces, allí es que se va develando. ¿Qué es la ceguera? Entonces, ¿qué representa la ceguera para Ernesto Sabato? Y sobre todo, ¿qué representa dentro de la novela Sobre los y tumbas? Para el psicoanálisis, la ceguera es un temor a la castración. Es un elemento que tenemos que tener nosotros en cuenta para comprender todo lo que tiene que ver con la manera en que se representa la ceguera, esta secta de ciegos, dentro de la obra. Ernesto Sabato siempre se caracterizaba por ser, digamos, hasta cierto punto un escritor que deambulaba, llevábamos por los temas que eran básicamente del espíritu humano, que lo acechaban. Básicamente era todo lo que tenía que ver con la cordura del ser humano. La ceguera para él entonces representaba todas esas posibilidades de interactuar con lo que trascendía más allá de las cuestiones oníricas, si se puede llamar, y las cuestiones libidinales. Es una cuestión que le hacía un aflorar o un despertar de todas las cuestiones morales del ser humano. Entonces, en Sobre Héroes y Tumbas vamos a ver que la secta representa, por una parte, toda esa persecución que hace Fernando Vidal para desentramar todo lo que supuestamente quería hacer esta secta en contra de la humanidad, pero a la vez esconde subliminalmente todo lo que tiene que ver con lo del incesto, que ya lo habíamos tratado o trabajado en la anterior charla que habíamos dado en relación a todo esto. Pero bueno, vamos primero a una corta pausa institucional y seguimos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio Nat Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Seguimos con Artefacto Bloqueado. Entonces, siguiendo un poquito con la literatura de Sabato, esto queremos decir que viene a constituirse una especie de transgresión impersonal que sustituye esa ficcionalidad que había vuelto un poco anteriormente con su primera novela, El Túnel. Pues recordemos, tres novelas fundamentales que tenemos que tener en cuenta de Sabato. Una, El Túnel, que ya le dijimos, esa relación entre María Iribarne y su victimario, pintor. Esas obsesiones también con la pintura. Él posteriormente, de dejar de escribir ficción, se dedica a pintar los cuadros de Ernesto Sabato son supremamente abrumadores. Esa la saca en el 47. En el 61 escribe sobre eres y tumbas, y posteriormente ya en los 70, por allá en el 74, si no estoy mal, escribe Abaddon en el Exterminador. Esta es otra obra fundamental y culmen dentro de la literatura sabatiana, pero también la literatura latinoamericana. Entonces él básicamente escribe alrededor de sus obsesiones, y como lo dijimos anteriormente, estas obsesiones son de alguna manera una especie de conjuro frente a todo lo que tiene que ver con la infancia y esa relación maternal. El problema aquí básicamente es todo lo que tiene que ver con el legado materno. Ernesto Sabato siempre dijo que tenía una madre amorosa, sobreprotectora, y con la relación del padre es bastante, llamémoslo, opaco. Hay una opacidad frente a la manera en que se crió con el padre. Lo representa como un hombre severo, no estamos diciendo violento, pero sí con cierta severidad, ajeno al candor o al amor que puede representar la madre o representó la madre, y sí, ciertas formas estrictas. Todo esto lo vuelca dentro de todo lo que tiene que ver con la personificación de Fernando, pero ya maximizado, o la representación del padre en cualquiera de sus novelas. El padre representa esa autoridad que deposita hasta cierto punto la violencia como forma de representación en la relación con el hijo. Esto me recuerda mucho esta obra tan importante de Karl Popp, Knausgård, este escritor noruego que escribió desde el 2008 más o menos una obra que se llama En total mi lucha. Son 5 libros, y la primera de estas 5 libros se llama La muerte del padre, y trata también del vínculo con el padre. La muerte del padre es un nombre común dentro de la literatura, no solamente ficcional, sino también en diferentes aspectos. La alusión del padre ya lo había hecho Kafka, lo había hecho el mismo Marx, lo escribió, y siempre es esa necesidad de representar al padre y esa relación que siempre tiene el padre con la crianza y demás. Pero entonces Ernesto Sabato siempre tuvo esa forma de contribuir o de buscar todo lo que tenía que ver con la relación del padre. Bueno, esto es muy, muy importante para que tengamos en cuenta. Entonces, a partir de eso, pensemos que sobre Héroes y tumbas de Ernesto Sabato presenta el gran problema o el dilema del ser humano moderno, una especie de necesidad del individuo de acomodarse al caos que le rodea y que le marea. Eso es una situación, y lo podemos retomar de una célebre frase de Yoko Ono, por ahí en el 73, que representa a Sabato y sobre Héroes y tumbas como esa pugna del ser humano frente al mundo moderno que lo está rodeando. Esta novela sobre Héroes y tumbas describe y analiza los tropiezos, las obsesiones, los dilemas del ser humano contemporáneo por medio de una narrativa que hemos querido llamar mística, ya que hace uso del lenguaje religioso para desmontar la institucionalidad misma de la religión y proponer una visión transgresora de las fronteras cognitivas. También hemos querido llamar nosotros como una especie de herencia maldita de los protagonistas. Alejandra viene de una familia, los Vidalormos, que es una familia venida menos, con toda la carga hereditaria que conlleva ser, llamémosla, del linaje de un patriota o de un prócer como Lavalle, que fue posteriormente asesinado por los mismos grupos o por un mismo contingente que fue aliado de él en la independencia argentina, y que demuestra también cómo la historia se encarga de generar héroes y, llamémosle, condenados en algún momento de la vida. Entonces eso es lo que pretende por Héroes y tumbas. Es una especie de aquietar torturas e incertidumbres e aflicciones de todo lo que tiene que ver. Entonces esta novela tiene la facultad de examinar los delirios totalizantes del ser. Partamos de esa premisa. Y se nutre de diferentes ejercicios retóricos que dan cuenta de lo que hemos llamado nosotros una visión orgiástica y barroca del espíritu humano y del universo. ¿Qué es lo que representa Alejandra, por una parte, como esa mujer que ha sido violentada o incestuada por el padre, que trata a través del homicidio y el suicidio volver a restituir la ley del incesto? Pero está también el otro personaje, como es Martín, el eterno enamorado de Alejandra, que lo que hace también es ser un chico de 17 años abandonado a su suerte en las calles por una madre que, a diferencia de la representación materna que se hace de Ana María y de la misma Georgina, que son madres abnegadas, amorosas, la madre de Martín sí es totalmente una madre que está constantemente insultando a su hijo, lo está desvalorando, a tal punto que Martín se siente desquerido y la llama a la madre como la madre cloaca, por otra alusión a todo lo que tiene que ver con las aguas negras, putrefactas, en fin, que es una clara alusión también dentro de Sobre Héroes y Tumbas. Y hay una frase que me parece muy importante de Sobre Héroes y Tumbas que está en la novela, que es sobre esa relación del espíritu o del alma que simboliza, quiero leerlo, citarlo directamente, y dice: el alma es una fuerza que se halla en entrañable vinculación con la naturaleza viviente, creadora de símbolos y mitos, capaz de interpretar enigmas que se presentan ante el hombre y que el espíritu a lo más sino conjurar. El alma es una especie de escenario donde la novela se va erigiendo para posibilitar todos estos golpes certeros que se da a la humanidad como tal. Es una especie de evocación destructiva de la fantasía y del espíritu mismo. Entonces entendamos que desde Sobre Héroes y Tumbas se ansía hacer una descripción de lo que es el espíritu humano en la modernidad. El espíritu humano desde que es arrojado al mundo, como lo dice el mismo Heidegger, y desde ahí cómo se va partiendo alrededor de eso. Entonces son elementos ahí, pero hay algo por una parte, como le hemos dicho, Alejandra es la que por medio del doble crimen restituye la ley del incesto al asesinar al padre totémico, al padre que recrea a través de las mujeres esa madre fantasma, y que por eso llega a la violentación de la misma hija. Y lo que hace Alejandra es restituir la ley sagrada del incesto, que esto también ya lo había trabajado muy bien Freud en Totem y Tabú. Pero entonces lo que hemos querido nosotros llamar es que Fernando Vidal, el padre totémico, se convierte en fármaco. Concepto de fármaco, recordemos, Derrida habla como lo que hablaban los griegos, que es tanto veneno como antídoto, y que también lo toma René Girard para hablar que el fármaco era el chivo expiatorio en las comunidades primitivas, que era, llamémoslo, sacrificado para poder salvaguardar los males que podían estar instalados por la misma divinidad. Entonces, en este caso, en la novela hemos querido llamar que Fernando Vidal, el padre totémico, ha sido el fármaco que restituye la ley a través de su muerte, o a través de su asesinato, lo que tiene que ver con la ley del incesto, que es básicamente lo que estaría instalado dentro de lo que es Sobre Héroes y Tumbas. Entonces, en esta novela, la muerte no es un acontecimiento definitivo, ni un final absoluto e inefable. Partamos de esto. La muerte es dispensadora cíclica de vida, una especie de eterno retorno de un inicio originario. La muerte entendida como dadora de vida. Hay una entrevista que hace Sabato donde expresa la cuestión por medio de Lavalle, la que les digo yo, este prócer, que también es perseguido por su mismo grupo y siendo asesinado. Y esto lo dice en Sobre Héroes y Tumbas: que en mí se corrompía, tú lo estás arrancando, y las aguas de este río la llevarán lejos. Pronto ayudará a una planta a crecer, quizá con el tiempo se convierta en flor, en perfume. Ya ves que no deberías entristecer. Este es el eterno retorno que representa Sabato constantemente también en la obra. Entonces digamos que parte de la ceguera que hemos dicho, que es la representación del mal a través de la secta de los ciegos, que simplemente es una manera de sublimar todo lo que tiene que ver con su acto incestuoso con su hija, también el eterno retorno, la muerte es vista como una renovación de la misma vida. Sí, una renovación y el renacimiento están implícitas en la novela. Tomemos, por ejemplo, el 24 de junio, cuando se cometen el asesinato y el suicidio de Alejandra, es solsticio de invierno en el hemisferio sur, en Argentina. Allí se celebra el asesinato, como lo dijimos, de Fernando y el suicidio de Alejandra, trayendo consigo el fin de la familia Vidal Olmos. Partamos también que el 24 de junio es el nacimiento de Ernesto Sabato. Entonces esta coincidencia entre la muerte y la festividad celeste, porque es el solsticio de invierno, implica que el sol, dador de vida, inicie un nuevo ciclo y recorrido, una especie de situación que representa la posibilidad de una nueva oportunidad para la humanidad. Es una especie, como lo hemos dicho, la renovación del eterno retorno. En la novela es conseguida por medio de la lucha, la conquista y el asesinato. El solsticio de invierno entonces es el gran símbolo natural que hace parte de la novela, representando a la muerte y el renacimiento. Lo hemos querido nosotros expresar a través de una especie de mensaje alado que le recuerda a la humanidad su finitud, lo que se llama memento mori, donde la naturaleza reverencia por medio de la muerte la misma luz de adorar de vida. Esto es muy importante. Hay una frase muy interesante de Camille, este otro escritor y filósofo existencialista, que dice que en medio del invierno descubrí que había dentro de mí un verano invencible. Entonces, es esta relación entre la luz y las sombras, entre la oscuridad y la luminosidad, entre lo luminoso y lo ominoso, ominoso entendido como lo siniestro, que es muy representado también dentro de Sobrehéroes y Tumbas y que hace parte de todo este panteón divinizante que hemos querido nosotros representar. En Sobrehéroes y Tumbas hay una clara analogía al discurso religioso sin intentar caer en, llamémoslo, en la evangelización religiosa, ¿sí? Porque trata sobre el fármaco, trata sobre la santidad, trata sobre la profanación, sobre la sacralidad, la beatificación y demás. Son elementos muy fundamentales. En este sentido, ya vemos que hay elementos muy importantes y representativos dentro de Héroes y Tumbas, que es lo oscuro, lo siniestro, lo abyecto, que también es un concepto que le he querido traer de Julio Tisteva, y que representa los abismos interiores que separan a los personajes dentro de la historia. Pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa institucional y seguimos con Artefacto Bloqueado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Entonces, estamos hablando sobre la cuestión simbólica de todo lo que tiene que ver sobre Héroes y Tumbas, esta novela formidable de Ernesto Sabato. Entonces, estábamos hablando sobre las diferentes cuestiones que hacen parte de la novela, tanto que lo que es la ceguera, la representación de la ceguera. Estábamos hablando también del fármaco como ese chivo expiatorio que es sacrificado en nombre de la divinidad para restituir ciertas formas, en este caso estaría restituyéndose lo que es la ley del incesto, para retomar un poquito lo de Totem y Tabú de Freud. Y proponíamos nosotros a Alejandra, esta mujer que comete el asesinato del padre totémico, pero también el suicidio, como la representación de la santidad dentro de esta trilogía. Podemos también poner a Martín como el profeta, Martín el enamorado de Alejandra. Entonces, en este sentido, ya vemos que hay una parte de uno de sus libros de ensayos, Ernesto Sabato, que se llama El escritor y sus fantasmas. Ernesto Sabato, aparte de estas tres novelas, escribe varios libros de ensayos. Está Heterodoxia, que lo escribe exactamente antes del túnel. Está El escritor y sus fantasmas. Y también hay una serie de, llamémoslo, de diarios confesionales, si se puede llamar, como es Mi lucha, que está escrito en el 2000, y Antes del fin, también una novela que la escribe por allá, bien entrado ya al siglo XXI. Recordemos que él muere por allá en el 2011, casi cumpliendo 100 años de vida, ya hastiado de la misma existencia después de la muerte de su esposa, de la muerte de su único hijo, y en soledad, habitado también por la ceguera, terminó casi ciego, ya no podía pintar, ya no podía escribir, en fin, pero siempre recibía las cartas de esos adolescentes que se sentían totalmente, y seres humanos en general que se sentían representados por Alejandra o por Martín, por muchos de sus personajes y desasosiego, que les cuestionaba la existencia, porque eso es lo que representan las novelas de Ernesto Sabato. Y él lo que intentaba diariamente era contestarles a estos chicos, a estas chicas anónimas que desde cualquier parte del mundo le escribían para confesarle que se sentían totalmente identificados con los dilemas de estos dos personajes y muchos más. Entonces, en El escritor y sus fantasmas, Sabato comienza. Voy a leer también literalmente para hablar sobre sus obsesiones y sus delirios. Dice, debo confesar que siento entre ellos, aquí, ellos, los ciegos, un extraño y ambiguo sentimiento, como si estuviera ante un abismo en medio de la oscuridad. Sí, siento algo en la misma piel que no puedo precisar ni explicar. Felizmente, ya los lectores y los críticos y los psicoanalistas han empezado a explicar. La ceguera es una metáfora de las tinieblas. El viaje de Fernando es un descenso a los infiernos, un descenso al tenebroso mundo del subconsciente y del inconsciente. Es la vuelta a la madre o al útero, es la noche. Es lo que hemos querido sostener en este momento. Ese viaje que narra Fernando en su informe sobre ciegos es una especie de descenso al infierno, a lo tenebroso, del mundo del subconsciente y del inconsciente. Y de ahí donde aparece el incesto, ahí es un punto fundamental. Quiero traer también a colación la frase donde se revela ese encuentro que tiene Fernando en el informe sobre ciegos, y este está en la novela sobre Recitumbas, y dice: como una bestia en celo, corrí hacia una mujer de piel negra y ojos violetas que me esperaba aullando. Sobre su cuerpo sudoroso veo todavía su sexo abierto. Entré con furia en aquel volcán de carne que me devoró. Luego salí y ya sus fauces sangrientas ansiaban un nuevo ataque. En medio de una tempestad, entre relámpagos, fue prostituta, caverna y pozo, pitonisa. Miren cómo estamos hablando, cómo el informe sobre ciegos que escribe Fernando Vidal, este hombre loco y obsesivo, es una representación sublimada de todo lo que tiene que ver con la violación a la ley del incesto que comete con su hija. Ya no la describe, ya su hija no tiene un rostro, sino que tiene una caracterización que trata de él representarlo a través de la monstruosidad, ya para poder borrar de su conciencia el acto violento sobre el incesto. Entonces, digamos que aquí en la novela el incesto es una característica del caos. Ambos se explican indefinidamente. Y aquí quiero tomar una frase de Calois, que dice que el caos es el tiempo de los incestos míticos y desata catástrofes cósmicas. Fernando muere asesinado por 4 balas disparadas por su hija Alejandra. Esto no es una cuestión gratuita, con quien había cometido incesto. Ella decidirá posteriormente arrojarse el fuego purificador, y es lo que sostenemos también aquí. La culpa también que pesa sobre Alejandra, que decide, en lugar de dispararse con 2 balas que todavía sobraban en el arma, no dispararse, sino arrojarse el fuego. Entonces ahí está el carácter simbólico que concibe el fuego como lo purificador, el fuego como la expiación de la culpa, el fuego como esa capacidad que se tiene de transgredir lo carnal y corpóreo y restituir lo que puede ser la divinidad. Entonces, por lo tanto, para ir entendiendo y concluyendo todo este especial que hemos querido hablar sobre Recitumbas, Fernando rompe el límite de la represión e instala el incesto en la consumación cuando lo cometen actos, situación que desencadena los males más arcanos, atávicos de la naturaleza humana. Todo lo abyecto es representado a través del incesto, acarreando la necesidad de la muerte de los personajes del hecho incestuoso, es decir, el padre y la hija, que son condenados por el mismo acto. Aquí Forcat, un antropólogo, sostiene que la transgresión estaría representada por el incesto, considerado como violación de una prohibición. El castigo asume diversas formas, debiendo destacarse el enceguecimiento del transgresor por su analogía con el mito de Edipo según Sófocles. Entonces, en ese instante que emerge la profundidad es la culpa. De allí, cuando ya Alejandra se siente, asume el acto violento o el acto del incesto, es que genera la culpa como dolor psíquico que se impone a la misma Alejandra por la ruptura de la ley del incesto. Y aquí ya comienza un factor que en psicoanálisis se llama detonante, que es la vergüenza. Entonces está el acto del inconsciente, entre comillas, del incesto, posteriormente la aparición psíquica de ese dolor psíquico que es la culpa, y posteriormente la concreción de la vergüenza que conlleva ya la venganza que hemos querido llamar nosotros frente a la santidad, que es ya el hecho violento por el cual. Entonces, esta cuestión de la venganza de la hija ante el padre como medio de castigo necesita del sufrimiento como mecanismo de redención y purificación. O sea, el sufrimiento que se puede instalar o se puede cometer frente al padre totémico, pero también el sufrimiento de uno mismo, y por eso el fuego. Aquí quiero traer una frase de Paul Ricoeur que dice: todo sufrimiento es merecido, pues constituye el castigo por un pecado individual o colectivo. Esto es sumamente importante allí. Entonces, digamos que mientras que la culpa aparecerá en Fernando como fantasma de un acto reprimido, por eso escribe el informe sobre Sigos, porque reprime el acto del incesto y decide sublimarlo a través de un escrito, de un texto que es totalmente delirante. En Alejandra, esa culpa aparecerá sucedánea de un super yo restrictivo. Recuérdense que esa estructuración del inconsciente o de la mente del ser humano, que está el yo, el ello y el super yo, que el super yo es la ley restrictiva, aparece en Alejandra a través de la culpa. Y ese super yo o la culpa relacionada con la falta y la imposibilidad de satisfacción del deseo debido al ingreso de la ley y el lenguaje. Entonces, aquí quiero cerrar esto con una frase de Lacan que me parece interesante para comprender el por qué la venganza por parte de Alejandra y la restitución del incesto. Y dice, el deseo no es otra cosa que lo que sostiene el tema inconsciente, la articulación propia de lo que nos hace enraizar en un destino particular, el cual exige con insistencia que la deuda sea pagada. Es decir, que el incesto sea pagado, y por eso el suicidio y por eso el asesinato, para restituir la normalidad de la ley del incesto y que no haya más transgresión. Esta es básicamente todo lo que tiene que ver con Héroes y Tumbas, una novela demasiado apasionante que trata de los delirios de la humanidad, un mundo que se cierne, o bajo él se ciernen muchos males y muchos elementos al proyecto, pero es una invitación a que sigamos leyendo la obra de Ernesto Sabato para comprender un poco lo que es parte de la humanidad. Bueno, agradezco a todos y todas por habernos escuchado y nos vemos en un segundo episodio de Artefacto Bloqueado. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.